Si algo no se le puede discutir a Nayib Bukele, el que en su momento fue el presidente más joven de América Latina, porque después vino Gabriel Boric a matarle el punto por pocos meses, es que puso a El Salvador en el mapa. El Salvador, un país de los territorialmente más pequeños de Centroamérica.
Y con indicadores muy complejos.
Con una situación muy difícil desde el punto de vista socioeconómico, sin demasiada relevancia en el mundo, ni capaz que por turismo tenía algo, pero no demasiado. Bukele lo puso en el mapa y puso a el mundo y en especial América Latina a hablar de El Salvador, y de eso nos viene a hablar Vicky Gadea hoy.
Bueno, él llega a la presidencia el 1 de junio de 2019, y en ese momento la atención estuvo en esto, en que era un joven desafiante de la política y que llevó adelante una campaña política, la verdad, bastante novedosa. Coincidió con un momento, sí, en el cual antes habíamos tenido a Carlos Alvarado, después tuvimos a Boric.
Bueno, pero es un tipo que rompe un bipartidismo histórico, sí, muy tradicional, muy acentuado en la política de Ecuador, y lo hace de golpe viniendo de uno de esos partidos, pero rompiendo bruscamente y generando un fenómeno totalmente novedoso en muy poco tiempo.
Sí, recordemos que él también venía de un gobierno local en El Salvador, él había tenido una política también bastante disruptiva, pero en la escena internacional irrumpe, sí, con la llegada a la presidencia en 2019. Pero bueno, inicialmente se hablaba de un presidente millennial, cool, atrevido, que venía a desafiar estructuras. Incluso mucha gente decía, bueno, vamos a ver a El Salvador de otra manera. Recordemos la Asamblea de Naciones Unidas en la que él se saca una selfie y viraliza esa imagen y dice, bueno, la gente va a hablar más de esta selfie que de los discursos que efectivamente sucedan en este espacio. Y él decía que, bueno, que ese espacio tenía que pasar a la virtualidad. Tenía un discurso también muy cercano a el avance tecnológico y cómo era ese vínculo de la política con la tecnología. Pero bueno, todo esto pasó a partir de 2019, no hace tanto tiempo en realidad. Sí. Estamos hablando de hace 5 años, un poquito menos de 5 años. Hoy él es conocido internacionalmente sobre todo por su lucha contra el crimen organizado, la construcción de cárceles y la violación sistemática de los derechos humanos. La política de combate al crimen de El Salvador es ejemplar en muchos sentidos. Muchos barrios han recuperado las calles a costo de que muchas personas inocentes hoy estén presas, y también se lleva adelante una política de criminalización de ciertos sectores, y bueno, y en muchos se ha detectado que también, sí, en las cárceles salvadoreña se viola los derechos humanos de manera sistemática. En esto de recuperar los barrios, yo recuerdo un video que traté de buscar para después compartirlo en redes, pero no lo encontré, de el ingreso por primera vez de un delivery, de un pedido ya a un barrio, ¿no? Que es una imagen que quizás en América Latina y mucha gente que nos está escuchando pueda parecer familiar, ¿no? O sea, determinados servicios, que sean públicos o no, que no acceden a ciertos barrios, que no entran, bueno, en ciertos barrios, que no, ni siquiera estamos hablando de una distancia, ¿no? O sea, que no es que no llegan a ciertos lugares porque, bueno, porque capaz que no tiene sentido tener un pedido ya en una localidad rural, ¿no? Pero que no ingresan a ciertos lugares, incluso ambulancias que,
sí,
no ingresan,
bueno,
en ciertos lugares.
Sí, bueno, esa es una realidad muy latinoamericana de la que Uruguay no está ajeno. En Uruguay, exacto, en Montevideo tenemos zonas rojas donde, por ejemplo, una ambulancia, si la llamás, no va porque
no ingresa,
te dice, es zona roja.
Sí. Entonces, para mí esa imagen ilustraba también cómo muchas personas viven en América Latina, ¿no? Entonces, el recuperar los barrios, el poder tener los mismos servicios o más o menos los mismos servicios que tiene otro conjunto de la población, es algo deseado por las personas que viven,
sí,
ahí, ¿no? O sea, porque también cuando hablamos de, bueno, violación sistemática de los derechos humanos, cómo lleva adelante esta política en contra del crimen organizado, también hay que entender cómo viven las personas, sí, que efectivamente después terminan respaldando Bukele.
Bueno, eso,
¿no?
eso quería subrayar, ¿no? Porque es muy fácil posicionarse desde afuera y condenar a Bukele y todas las malas prácticas que son estridentes, pero por otro lado siempre recordamos testimonios recogidos por distintos medios, incluso algunos muy críticos con Bukele en El Salvador, pero que llegan al punto de testimonios de madres, por ejemplo, que tienen a sus hijos presos ellas totalmente convencidas de que son personas inocentes y que son parte de esta barrida sistemática y sin garantías de la población, y que con el hijo preso y sin saber ni siquiera en qué condiciones está y sospechando que está muy mal, manifiestan al mismo tiempo el apoyo a Bukele porque cambió la situación en la que vivían. Es parte de la complejidad y del saber que esta política parte de un escenario donde las cosas estaban muy, muy rotas.
Sí, sí, y que El Salvador no era de los peores países de América Latina tampoco, ¿no? Estaba muy mal.
Depende en qué dimensión se analiza. Desde el punto de vista de la presencia, digamos, de la capacidad del Estado de hacer valer el monopolio de la fuerza física, era un escenario radical.
Pero bueno, El Salvador no solamente para poder llevar adelante esta política de combate al crimen organizado, se encuentra en régimen de excepción desde marzo del 2022. O sea, esta es la 24ª vez que la Asamblea Legislativa
se lo van extendiendo cada pocos meses.
Sí, le vota el régimen de excepción para que pueda avanzar con algunas medidas bastante especiales que tienen que ver con, bueno, con militarizar la política, con cómo se ingresa a los barrios, con cómo se lleva a la gente presa, cómo se da también ese proceso de juicio a las personas y demás, que tiene que ver con este estado de excepción. Entonces, recordemos que El Salvador también está viviendo un estado que es excepcional y que, si es excepcional, debería terminar en algún momento.
Sí,
no
parece ya. La 24ª renovación del estado de excepción es algo que se ha vuelto permanente.
Sí, y que además él fue reelecto presidente en febrero con el 85% de las voluntades, en un proceso que también fue muy cuestionado porque El Salvador no permite la reelección, y bueno, y él, digamos, que se saltó esta etapa y
con una maniobra muy burda lo superó, y claro, tiene una legitimidad que le permite básicamente hacer cualquier cosa.
Entonces él ha sido reelecto, así que ahora estamos también en una situación con muchos problemas de lo que entendemos por democracia en cuanto a sus reglas, ¿no? O sea, en cuanto a las reglas electorales, qué cosas se respetan y qué no. Más allá de la violación de los derechos humanos y el debido proceso y demás, ahora también avanzó, digamos, en este sentido, ¿no?
Sí,
no
en sus palabras, una democracia de partido único, que sí, es una especie de contrasentido, pero bueno, es lo que está planteado. ¿Y por qué hablamos de bukelización en América Latina?
Y bueno, porque en América Latina estamos en una situación donde el crimen organizado es un problema para la región, para cada uno de los países, en distintas medidas. Incluso en Uruguay se ve un aumento de la violencia que puede estar vinculada a este tipo de estructuras delictivas. Algunas investigaciones internacionales señalan también nuestra situación como preocupante. Traigo el caso de Uruguay porque muchas veces cuando pensamos en crimen organizado solemos excluir a Uruguay. Juan Pablo Luna habló sobre este tema. También acá No Toquen Nada pueden ir a buscar ese contenido en particular. Y cuando hablamos de crimen organizado nos referimos a mecanismos medianamente sofisticados de organización criminal, que en algunos casos está vinculado al narcotráfico, porque en general cuando decimos crimen organizado todo el mundo imagina inmediatamente narcotráfico, pero en otros casos puede ser la comercialización de algo como la palta, ¿no?
O sí, sea,
como,
que genera como estructuras de crimen, sí, organizado.
O sea, un
alrededor.
Alimento bueno que una persona.
Sí, pero que tiene una corriente comercial muy fuerte, por ejemplo, de México a Estados Unidos, y que es cooptado por el crimen organizado.
Sí, entonces no siempre el producto, digamos, que se comercializa o lo que está vinculado con esa comercialización es algo que también reconocemos como algo malo, ¿no? Porque cuando pensamos en narcotráfico pensamos, bueno, en un producto que también es nocivo para la población. O sea, el crimen organizado trasciende ese tipo de estructuras y también puede llegar a esto, al mercado de la palta. Pero bueno, en sociedades no desarrolladas como la nuestra, con problemas de inclusión y con un Estado que a veces no consigue estar presente en todo el territorio, esto que hablábamos, ¿no? Que una ambulancia no puede ingresar a un barrio o que una persona no puede recibir la misma asistencia que otra. Estas estructuras consiguen, a través de dar prestaciones directas a las familias y a los individuos, ocupar ese lugar del Estado, ¿no? Entonces empieza a suceder algo así como una situación bastante compleja para los gobiernos que enfrentan muchos desafíos, como por ejemplo los mandatos cortos, la necesidad de negociar con este tipo de bandas que efectivamente terminan controlando esos territorios, y también para poder mantener la estabilidad superior, porque en la medida que estas bandas, digamos, controla ciertas partes del territorio, después puedan negociar la estabilidad macro del país y no solamente sí. de un barrio en concreto.
Claro,
¿no?
Eso también fue algo que comentó en su momento, creo que es en 2019, Juan Pablo Luna, acá no tocan nada, que la situación en Rosario se deteriora drásticamente en el momento en que llega el Frente Amplio Progresista al gobierno, se rompen los pactos con las bandas, que también tenía participación de la policía, y en un gesto que es en el sentido de combatir la corrupción y los acuerdos con organizaciones ilegales, la consecuencia clara que tiene es que se dispara la violencia, y eso es parte de lo que ellos llamaban el trilema de la seguridad, porque claro, son tres frentes que tenés abiertos y que no los podés atacar los tres al mismo tiempo, y que cuando ataques unos te van a saltar por otro lado.
Sí, que bueno, eso es como para otro capítulo, que quizás no es lo que lleva a políticas más cercanas a las de Bukele, pero que muchas veces el crimen organizado está y no se manifiesta de forma violenta, porque justamente existen estos pactos, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando hablamos como de los políticos que de algún modo empiezan a hacer un guiño a la política de Bukele, hablamos sí de situaciones violentas donde la sociedad puede palparlo, ¿no? Donde puede existir sí. cierto apoyo popular a medidas que por lo pronto van en contra de nuestras instituciones.
Claro, escenarios donde hay algo más o menos cercano a esa situación de hastío y de desesperación que tenía en gran medida gran parte de la población en El Salvador, y que permitió que Bukele desembarcara. Ahí tenemos algunos ejemplos muy claros, algunos muy cerca de El Salvador y otros muy lejos.
Sí, bueno, el primero es Xiomara Castro en Honduras, donde ella, hablamos sobre su llegada a la presidencia, creo que el año pasado, si no me equivoco, o a fines del otro año, ahora me acabo de olvidar de la fecha en la que llegó a la presidencia, pero bueno, ella ha tomado medidas radicales para combatir la violencia, militarizó la política y lleva adelante una política de represión muy parecida a la de Bukele, incluso muy inspirada, ¿no? Se habla de que Xiomara Castro lleva adelante, Xiomara Castro, no olvidemos que es un gobierno que se autopercibe de izquierda, por sí. ¿no?
O sea, que llegó en enero del 2022.
Bien, ahí va, yo estaba como en qué fecha había sido efectivamente, pero bueno, pasó de ser una promesa en Honduras a llevar adelante una política bastante cuestionada por lo pronto a nivel internacional, lo que no significa que a nivel local y dentro de su país no sea altamente aceptado lo que está llevando adelante, ¿no? O sea, pensemos que también Honduras es vecino de El Salvador, entonces muchas de las cosas que empezaron a pasar es que en la medida que El Salvador lleva esta política tan restrictiva,
hay desplazamiento.
Exacto, hay desplazamiento y Honduras empezó a tener problemas, y bueno, y Honduras dijo, bueno, hagamos algo parecido a lo que están haciendo ellos para poder garantizar a la población, digamos, que no está en el crimen organizado, cierto nivel de tranquilidad. Pero bueno, Milei también durante la campaña electoral, sobre todo el actual presidente argentino, manifestó que técnicos de su campaña habían estudiado el caso de El Salvador y que lo seguían de cerca. Incluso dijo, bueno, que les parecía un fenómeno que era exitoso. Esto no parece raro viniendo de Milei, ¿no? Que este comentario quizás es hasta de los más inocentes que ha tenido con respecto a las instituciones. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar ahí. La verdad es que Milei en realidad no necesariamente está llevando adelante una política de este tipo, pero sí fue parte de la campaña electoral. Bueno, pero
sí, ha tenido algunos gestos que van un poco más allá de lo discursivo, que tienen que ver también con el escenario de Rosario, en un momento reproducir las escenas icónicas esas carcelarias, y que bueno, que generaron como respuesta de las organizaciones criminales de Rosario salir a matar gente al azar como respuesta en ese diálogo macabro entre el gobierno y el crimen organizado.
Sí, sí, pero no, lo que pasa es que no es parte como de central de la política pública que lleva adelante Milei, ¿no?
No, o sea, eso es un gesto puntual en un escenario bien
muy particular,
extremo, claro, el escenario en el que todos se están mirando cuando piensan en este tema, pero que no es la política nacional de Argentina.
No, para nada, pero bueno, en las campañas electorales no es el único caso en el que Bukele se metió como un tipo de política a desarrollar. En Topic, en Ecuador, que es un candidato ecuatoriano que seguía muy de cerca las políticas de Bukele, y su intención era aplicar este modelo en caso de ganar la elección. Bueno, eso no prosperó, pero digo, estuvo sobre la mesa.
Él ofreció eso, puso eso en el menú de los ecuatorianos.
Sí, en Colombia sucedió algo bastante parecido. La oposición colombiana sigue esa misma línea y acá no hay un solo político que lo haga, sino que hay varios que cuestionan el gobierno de Petro por el problema no resuelto de seguridad pública y hay muchos guiños a la política de Bukele. En Chile se vio una situación de muchísima tensión por una escalada de violencia, delitos de extorsión, secuestro, uso de armas bastante más dañinas que los que estaban acostumbrados, y Boric enfrenta una situación muy delicada en este sentido. El gobernador de Santiago, que es Claudio Orrego, solicitó decretar estado de excepción para combatir el crimen y el discurso pro Bukele, digamos, que está avanzando en una situación de mucha tensión política, pero sobre todo de violencia que existe en Chile hoy. Y bueno, y en Panamá el domingo pasado se celebraron elecciones presidenciales, ganó Juan Raúl Mulino, que es el delfín del expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que Martinelli, así brevemente, sí, estaba inhabilitado para participar de esta campaña y hizo campaña igual desde la embajada de Nicaragua, donde estaba refugiado. Pero más allá de ese caso particular y este dato de color de Juan Raúl Mulino, Mulino prometió cerrar el Darién, que para quienes no sepan qué es el Darién es este lugar selvático que es el pasaje de los inmigrantes que tratan de llegar al norte, ¿no?
Se lo conoce como el tapón del Darién. Básicamente, si quieren ubicarlo en el mapa, es la conexión entre Colombia y Panamá, o sea, el cuello en el que arranca Centroamérica desde el sur, y si abren una aplicación de mapas y tratan de detectar rutas o caminos en esa zona, van a ver que no hay nada.
Nada.
Es un territorio tremendamente inhóspito. Bueno, hay un montón de cosas, pero es un territorio tremendamente hostil para el pasaje de personas, y sin embargo hay enormes corrientes migratorias que pasan por esa zona, que intentan pasar por esa zona.
Sí, de hecho pueden encontrar algunas investigaciones internacionales sobre cómo es el pasaje por el Darién para esos inmigrantes que deciden emprender el camino, ¿no? O sea, hay niños que hacen ese camino, familias enteras, con la esperanza de poder llegar a Estados Unidos. En realidad, ese es el fin último de pasar por el Darién. Panamá tiene un problema muy grande con este el lugar geográfico, y bueno, y Mulino prometió cerrar el Darién. No sabemos cómo. Entonces, pero bueno, prometió cerrar el Darién y de algún modo repatriar a todas las personas migrantes y
endurecer la política migratoria de Panamá.
Sí, incluso el nombre de Bukele estuvo sobre la mesa en esa campaña electoral. Fue parte de las preguntas que se le hacían a los candidatos en los debates, ¿no? Si estaban dispuestos a seguir una política parecida a la de Bukele para frenar el crimen organizado, en este caso muy vinculado con los flujos migratorios.
Claro, el tráfico de personas.
Sí, o sea, para que entendamos también de dónde a dónde va, ¿no? Desde el tráfico desde la comercialización de una palta al tráfico de personas, entre todo eso, el crimen organizado participa.
Hablaste de señales en Argentina, señales en Chile, señales por acá, por el sur, en Uruguay, ¿algunos síntomas tenemos?
Sí, tenemos síntomas, sin lugar a dudas. Hablábamos de esto de, bueno, Juan Pablo Luna, y hablando de su investigación y las preocupaciones, las luces amarillas que deberían empezar a encenderse a partir de algunas situaciones que pasan en Uruguay. Juan Sartori, que ya anunció que no va a hacer campaña electoral presidencial, pero manifestó su cercanía con Bukele e indicó que algunas de sus medidas son aplicables a nuestro país. O sea que él dijo que si pudiera llevaría adelante algunas de las políticas de Bukele para combatir el crimen. Pero no es el único. La Diaria justo hizo un artículo sobre este tema y le preguntó, o sea, es increíble, ¿no? Porque le empezamos a preguntar a los candidatos o a la gente que participa en política si efectivamente la política de Bukele es aplicable a Uruguay. Pero la Figliola dijo que tomó varias de esas medidas para elaborar su plan de seguridad.
Me encanta que le digas la Figliola. Figliola, uno de los candidatos del Partido Nacional.
Y su vía, también dijo que se manifestó favorable a aplicar ciertas políticas del presidente El Salvador. Si bien no son las campañas más importantes de sus partidos políticos, sí empezamos a ver que hay algunos políticos uruguayos que están siguiendo de cerca el tema Bukele y que están a favor de aplicar estas medidas, ¿no? Bien. Porque uno lo puede seguir de cerca y decir, bueno, no, eso en Uruguay no, porque justamente somos un país que se reconoce internacionalmente y se autopercibe con instituciones muy fuertes, ese no es el camino que deberíamos seguir, pero bueno, hay algunas personas que están a favor de poder seguir este camino.
Bien, ¿por qué pasa esto? Vicky, ¿por qué tenemos cada vez más políticos en América Latina que... capaz que no es la única forma de plantearlo, pero se podría plantear que están sucumbiendo a la tentación del bukelismo?
Y bueno, primero porque seguramente da resultados en el corto plazo y a la política le cuesta muchísimo poder mostrar resultados en corto plazo en temas como este, ¿no? En pobreza, en educación, en seguridad, son en asuntos, en políticas públicas donde es muy complejo poder decir, bueno, si yo tomo esta medida va a haber una consecuencia inmediata en un año, dos años, ¿no? Y Bukele ha demostrado que con su política, obviamente, es, digamos que la tasa de homicidios en El Salvador cayó drásticamente, o sea que es muy fácil poder mostrar
Parece una receta fácil y de resultados rápidos.
Sí, que también es una bomba de tiempo, ¿no? Porque estamos poniendo en centros de detención un montón de gente encerrada que en algún momento o va a salir o va a explotar esa cárcel. No sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, sí, está claro también que no se ha recorrido todo ese ciclo completo y que solo estamos viendo parte de las consecuencias de la política.
O sea, estamos viendo cómo es, qué es lo que pasa cuando se aplican este tipo de medidas y la consecuencia inmediata de este tipo de medidas. No estamos viendo qué es lo que pasan en largo plazo.
Y cualquier levantada de mirada para mirar horizontes temporales un poco más largos da vértigo viendo ese escenario.
Sí, sin dudas. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Pasa porque, digamos que la política no está logrando dar respuesta a ciertas demandas de la ciudadanía, a ciertas demandas que son muy lógicas, ¿no? Como poder hacer uso del espacio público en algunos lugares o poder tener ciertas prestaciones públicas mínimas, ¿no? Que ingrese una ambulancia, poder hacer uso de una plaza, que las personas puedan dejar tranquilas ir a sus hijos a estudiar y demás. O sea, estoy hablando de cosas muy básicas a los que un conjunto de la población no puede acceder. Entonces, distintos gobiernos no han logrado dar respuesta a ese tipo de demandas, que son mínimas, reitero, y obviamente es lógico que para un conjunto de la población prefiera o diga, bueno, quizás es el único camino disponible que hay para que yo pueda hacer uso de mi ciudadanía de manera efectiva.
No toquen nada.